Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Algún día los voy a grabar a ustedes antes, cuando contactan con Juan Sader, Carlos Peláez y Juan Sader, para ir Cosechando Amigos todas las tardes. ¿Todo bien, Charlie?
Todo bien, nos rimos mucho.
Sí, ya sé, sí, yo lo escucho, no lo puedo creer, la forma que se hablan, las cosas que se dicen, porque todos los días en realidad se hacen un personaje nuevo, ¿eh? Tipo, hola, ¿qué tal? Le hablo por... y ahí arranca, ¿no? Es como Tangalanga.
Sí, más o menos,
sí,
así es.
Sí, me imagino, sí, me imagino.
Bueno, jornada que va desmejorando por aquí, ¿eh?
Y sí. No esperes sí, cosas
probablemente
buenas.
Se cumplan todos los augurios.
Y sí.
Bien, vamos al tema. Un día como hoy, pero lunes hace 30 años, en la madrugada, la Cámara de Diputados daba sanción definitiva a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, llamada por muchos de nosotros como ley de impunidad, ¿no? Se trata de la ley 15.848. Por la que se estableció la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva al Estado respecto a los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de órdenes de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Hay algunos datos previos que me gustaría compartir con ustedes porque me quedé muy atento escuchando a Samuel, ¿no? ¿Qué? Te voy a dar un dato primero a propósito de un personaje que hablamos ayer. Ayer estuvimos hablando de el capitán de la Marina, Jorge Trócoli, ¿no?
Sí.
¿Sabés dónde vive Trócoli?
¿Dónde?
En la casa de su abogado.
Mirá.
Su abogado es un hombre vinculado a la ultraderecha italiana y a la ultraderecha venezolana.
Sí, sí.
Uno se pregunta, y no soy el único, que se pregunta quién paga los servicios de ese abogado, que no deben ser baratos por sí, y realmente es de suponer que un capitán de la Marina uruguaya con su jubilación, no sé si puede vivir en Italia, o sea que en realidad tiene otro grado de complicidades, tiene otro grado de apoyos. Alguien lo ha dicho, alguien lo definía como que en realidad los servicios de inteligencia del mundo tienen una especie de logia, ¿no? Y que han terminado protegiéndose unos a otros. Es altamente probable que todos aquellos que participaron en el Plan Cóndor y que pudieron fugar por diferentes razones y tan estrechamente vinculados a la PDUE, como estuvieron todos los que operaron durante el Plan Cóndor, tengan buenos vínculos en Italia. Es un tema que queda pendiente de investigar, aunque muchas evidencias así lo indican, ¿no? No son datos menores estos, porque algo que ustedes decían allí, ¿no? La inoperancia, o por qué no complicidades del sistema político.
Sí.
Porque hay que pensar en varias alternativas.
Sí.
No solamente en la inoperancia o la falta de voluntad para investigar. ¿Por qué no pensar en ciertas complicidades?
No, yo digo que acá hay gente que tiene las manos sucias.
Porque en realidad cuando se aprobó la ley de caducidad, una de las cosas que surgió allí, por la cual realmente fue el motivo, digamos, que encendió esa mecha, era la citación a varios torturadores, entre ellos José Nino Gavazzo, que el entonces comandante jefe del ejército, el general Hugo Medina, dijo tener guardadas en su caja fuerte, ¿no? En el año 2009 Medina explicó qué había querido decir con eso. Ahora, en realidad, Medina dijo que los había guardado porque de alguna manera de esa forma él protegía a subalternos y asumía como mando la responsabilidad de los hechos, ¿no? Como había hecho el Goyo en algún momento, apenas asumió, dictó una orden diciendo que él era responsable de todo lo que ocurría, ¿no?
Sí.
Hay una orden.
Claro. Después fue utilizado en su contra, precisamente.
Claro, exactamente. Bueno, pero no se juzgó ni a los torturadores ni a los responsables.
Claro.
O sea, yo seguramente puedo presumir que en 1986, cuando se aprobó la ley de caducidad, los los dirigentes políticos, incluido el presidente de la época, el doctor Julio María Sanguinetti, sabían perfectamente qué quería decir Medina con esto. Es decir, no era como hicieron creerle a todo el mundo que si realmente se desacataba la orden judicial, se iba a producir una debacle y posiblemente un nuevo golpe de Estado, ¿no? O dejar en upside a los poderes del Estado, ¿eh? Es un acto de desobediencia.
Claro.
No sé, nadie sabe qué puede haber pasado, porque capaz que la justicia decidía citar a los mandos y capaz que Medina iba. No sabemos, hoy no lo podemos decir. Lo cierto es que la aprobación de la ley de caducidad tuvo muchos efectos políticos además, ¿no? Uh-huh. Yo soy uno de los que cree que, producto de la decidida participación de Wilson Ferreira Aldunate en la defensa de esa ley, porque en realidad la ley fue corredactada por dirigentes del Partido Colorado y del Partido Nacional, ¿no? Uh-huh. Y fue defendida por Wilson Ferreira Aldunate, que no creía en ella y que no tenía razones, digamos, para creer en ella, ¿no? Había sido una de las víctimas de la dictadura, precisamente. Sí. Yo creo que uno de los efectos del apoyo de Wilson fue, de alguna manera, haber contribuido a liquidar el wilsonismo a futuro, ¿no? Sí. Porque efectivamente una de las... Sí, eso, sí. Eso lo viví en mi entorno más cercano. Yo veía, sobre todo, a los jóvenes blancos absolutamente decepcionados con esa actitud de Wilson Ferreira, ¿no?
Sí.
Y eso se proyectó en el tiempo, seguramente. Uh-huh. Pero bueno, con el tiempo, además de esta historia política que afectó al Partido Nacional, también hay una afectación notoria sobre el Frente Amplio, que de alguna manera, claro, esto es fácil decirlo con el diario del lunes, ¿no? Como se dice, los partidos del domingo analizado con el diario del lunes es fácil, ¿no? Hoy no son pocos los que consideran que haber convocado un plebiscito fue un error, porque los derechos humanos no se pueden plebiscitar,
claro.
¿Está claro?
Totalmente.
Pero bueno, en ese momento fue la solución que se encontró para enfrentar esto, ¿no?
Sí.
Aparentemente no había otra solución.
Ese fue un error, la campaña que se hizo, acordate, votar por la alegría, o sea, cosas que realmente no tenían sentido, porque uno no estaba votando por la alegría ni por nada, uno estaba votando por los derechos humanos.
Claro, pero...
Se armó como toda una campaña.
Sí,
a mí me pareció que eso fue errático.
Más electoral que...
Exacto.
De otro punto de vista, que tuvo además otros efectos, ¿no? Claro. Como las presiones del doctor Sanguinetti para que no saliera el spot de Sara Méndez, por ejemplo.
Sí, me acuerdo.
Reconocido luego, ¿no? Las presiones ante los canales de televisión.
Sí.
Con amenazas muy concretas.
Tal cual.
En realidad... Después de ver todo este resumen, de ver las diferentes alternativas que ha habido esta ley, después de verla, yo creo que algunas de las cosas que dijo Samuel se aplican perfectamente a esto, ¿no? El triste papel que ha cumplido la Suprema Corte de Justicia en esto, que ha ido para atrás y para adelante, porque en un momento a la ley la declaró inconstitucional, después la declaró constitucional, después de vuelta inconstitucional, después constitucional nuevamente... Y entonces va para atrás y para adelante. Claro, lo que te dicen es que...
Que la integración la integración va cambiando también.
Bueno, ahí está. Lo que no, pero la integración va cambiando. Mm. Pero lo que no debería cambiar es la aplicación de la ley.
No.
¿Está claro?
Cuando uno se supone que uno hace leyes y después cuando se aplican se sienta jurisprudencia. Aquí en este caso fueron para un lado y para el otro. Como
está bien, pero a ver... Hoy ya todo el mundo coincide, Daniel, que esta era una circunstancia excepcional que vivió el país, ¿no?
Desde luego.
Y en realidad hay elementos que quedan muy claros, porque el sistema democrático que surgió a partir del año 85 fue imperfecto, porque se pretendía ignorar que la tortura había sido una práctica sistemática en los cuarteles, en los establecimientos policiales, que hubo mucha gente que murió torturada en medio de salvajes torturas, que hubo asesinatos políticos, que hay alrededor de 200 detenidos desaparecidos y que había niños arrebatados a sus madres presas. O sea, se ignoró eso. Cuando, es bien curioso, ¿no?, recordar esto, en este caso el Estado judío ha dado... un ejemplo al mundo, ¿no?, persiguiendo a uno de los criminales nazis después de 70 años de terminar la guerra.
Totalmente.
Y lo curioso es que muchos dirigentes uruguayos, dirigentes políticos uruguayos que aprobaron esta ley, van cada año a recordar el holocausto, claro, al Comité Central Israelita.
Sí,
y se olvidan que acá tuvimos nuestro propio holocausto,
sí,
¿no?
Y es aún más, digo, acordate, y yo siempre lo recuerdo, que no voy a recordar el apellido, pero quien era presidente de la colectividad tuvo que renunciar porque él personalmente apoyaba el voto verde y efectivamente, en contraposición a lo que ha sido su propia conducta, sí, con respecto al tema, la colectividad judía aquí resolvió por mayoría votar amarillo.
Bueno, le pido disculpas, no recuerdo su nombre, pero hoy integra, sí, ese señor hoy integra la Comisión para la Paz, ¿no?
Uh-huh.
Es parte de la Comipaz. Lo cierto es que aquí hubo muchas alternativas. Hay mucha gente en este país que tiene muchas cosas para ocultar de su pasado en la dictadura. Desde la vergüenza de haber apoyado una dictadura, porque fue la mayoría de los uruguayos que apoyó la dictadura, y esto le duela a quien le duela, es cierto, no era la mayoría que estaba contra la dictadura, era la mayoría que estaba a favor de ese golpe de Estado, porque creían que venían a salvarnos de hechos violentos o del hartazgo que habían generado las acciones del MLN.
Capaz que algunos por miedo también, no hay que descartar, pero de todas maneras es así. Y lo que pasa es que la gente le tiene miedo a una cosa y no se da cuenta que de pronto está, ¿no? Como se dice, de paz de Guatemala a Guatepeor.
Yo creo que eso no justifica nada.
No, nada justifica nada. Trato simplemente de decir lo que puede haber pasado en algunas personas, ¿no?
Además hubo muchos intereses porque la dictadura no llegó solamente. El pretexto fueron los tupamaros que ya estaban derrotados un año antes del golpe de Estado. La dictadura llegó para imponer un modelo económico. Un modelo de saqueo, que fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces, hay que hacerse cargo de eso. Y los partícipes de saqueo fueron muchos.
Sí.
Fueron muchas, la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, la Cámara de Comercio. Y si seguís haciendo la lista, es enorme la lista.
Sí.
Además, dirigentes políticos. Yo recuerdo que después de la dictadura, el Partido Colorado pretendió enviar al Comité de Ética a todos los colorados que habían participado en algún organismo de gobierno de la dictadura, ¿no?
Claro.
Y hicieron la lista y cuando hicieron la lista dijeron, no, se va todo el partido acá, entonces
Claro. Terminaremos
con esto, ¿no?
Claro.
Quedó en eso, quedó en nada.
Claro.
Pero, bueno, así como pasó eso, después la sociedad fue cediendo en sus cuestionamientos a los cómplices de la dictadura y termina, por ejemplo, para poner un ejemplo cualquiera, porque debe haber muchos, en Maldonado, un jerarca de la dictadura, de la intendencia de Maldonado en su momento, terminó siendo candidato a la intendencia del Frente Amplio y hoy es senador del MPP, senador suplente, pero senador del MPP.
Sí.
O sea, y fue un tipo de la dictadura, y lo peor es que además, en el acto final del Frente Amplio, se lo enrostró a los 20.000 tipos que estaban ahí, que él estaba orgulloso de haber integrado el gobierno militar. Eso ocurre porque la sociedad fue cediendo sus controles y fue cediendo su crítica también, porque, en ese proceso, que ocurrió desde 1973 a 1983, cuando se hizo el acto del obelisco, en definitiva, esos 10 años cambiaron la cabeza de mucha gente. Ya al final de la dictadura era la mayoría absoluta la que se oponía a la dictadura, ¿no? Ahí hubo un cambio significativo, sobre todo porque también habían crecido muchos jóvenes.
Sí.
Y los jóvenes eran los principales opositores a la dictadura, ¿no?
Uh-huh.
Vale recordar algunas cosas, digamos, que no son menores, porque la votación en el Senado y la votación en diputados tuvo diferentes alternativas. Por ejemplo, en el Senado votaron todos los seis senadores que contaba entonces, en 1986, el Frente Amplio, ¿no?
Claro.
Pero también votaron tres senadores del Partido Nacional, que fueron Carlos Julio Pereira, Juan Martín Posadas y Uruguay Tourné, que votaron en contra de una ley que había propuesto su propio partido, junto con el partido.
¿Cómo fueron todos los votos? Repasalo.
Los votos, los votos del Frente Amplio, quienes votaron eran, en ese momento eran senadores, José Germán Arabujo, Hugo Batalla, Enrique Martínez Moreno, Francisco Rodríguez Camuso, Reinaldo Gargano y Luis Alberto Senatore. Esos eran los seis senadores del Frente Amplio. Los tres senadores del Partido Nacional que estuvieron en contra de la ley de caducidad fueron Carlos Julio Pereira, Juan Martín Posadas y Uruguay Tourné.
Yeah.
Y en diputados fue más amplia todavía la situación, fíjate. Los que votaron en contra, te voy a decir los que votaron en contra, porque votaron a favor, te digo los que quedan,
sí, claro.
Quedan tres nada más, claro, de todos los que votaron.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
En el Frente Amplio, los diputados de entonces eran Nelson Alonso, Tabaré Caputi, Juan Pedro Siganda, Rubén Frey, Héctor Lescano, Carlos Negro, Baltasar Prieto, Guillermo Álvarez, Gonzalo Garámbula, José Enrique Díaz, Ramón Guadalupe, Nelson Lorenzo, Manuel Pérez Álvarez, Gilberto Ríos, Carlos Bertacchi, Carlos Casina, Yamandú Fau, Eduardo Jaurena, Edén Melo, Lucas Pitaluga y Andrés Toriani. Esos eran los diputados del Frente Amplio. Pero los diputados del Partido Nacional que votaron contra la ley fueron Ernesto Morín Larrañaga, Alen García, Luis José Martínez, Ricardo Rocha Imas, Javier Vargas Anza, Ocar López Balestra, Juan Oxazelay, Raúl Rosales, Juan José Fuentes, Juan Maimó Quintela, Héctor Lorenzo Ríos, Eduardo Zunini y Carlos Pita. La Unión Cívica también votó en contra. Julio de Averede y Jebe Rossi Pacina, los dos diputados que tenía la Unión Cívica. Y por el Partido Colorado votó en contra Víctor Bailán, que es entonces cierto. Integraba el Partido Colorado.
Es verdad.
Todos ya creo que es ocioso recordar las diferentes alternativas que ha tenido esta ley. Se perdieron dos plebiscitos. Todavía hay un montón de casos que por la estricta aplicación de la ley han quedado fuera de la aplicación de la misma, ¿no? Que no están amparados en la ley por la aplicación del artículo 3 de la ley de caducidad. El artículo 3 dice que cuando un juez recibe una denuncia respecto a investigaciones en el periodo abarcado por la misma, debe remitir una consulta al Poder Ejecutivo, el cual dispondrá el archivo del caso si considera la investigación excluida de la norma su continuación. Y lo que ha hecho particularmente el gobierno del Frente Amplio es declarar no amparados en la ley a varios casos, ¿no? Utilizando el criterio de que los crímenes fueron cometidos en el extranjero o participaron civiles o mandos de policía que no están abarcados por la ley, ¿no? Y bueno, hay un montón de casos, incluso algunos casos de civiles, solamente tengo registrado uno, puede haber alguno más, que fue el asesinato de Omar Cubas, que posiblemente no fue por móviles políticos o no fue un delito cometido por policías o militares en ocasión del cumplimiento de sus funciones, digamos. Todo esto está para investigar, es enorme la cantidad de casos investigar. Y seguramente estos documentos que mencionaba Samuel allí, tanto lo que creo que tú denominas bien el archivo Berruti como el archivo Castiglioni, que son muy diferentes a ambas personalidades, por supuesto. Deben contener parte de esta historia, así como otros aspectos de esta historia, ¿no? Porque no sería menor saber qué grado de complicidad tuvo Trócoli para poder escaparse de Uruguay.
Así
hubo otros que lograron escapar de nuestro país, recordemos que si no hubiera sido por un colega de Canal 12, a Manuel Cordero jamás lo hubieran ubicado y estaba viviendo, cruzaba todo el día a Rivera, vivía en Santana de Libramento, ¿no?
Las compras ahí, todo,
iba a comprar a Rivera todo el día y nadie se había dado por enterado. Fíjate vos que los servicios de inteligencia aplicaban dinero y aplicaban sus efectivos y aplicaban todos sus dispositivos para vigilar a los compatriotas, a los ciudadanos comunes y corrientes, para ver qué hacíamos los periodistas, con quién nos reuníamos, con qué, a qué telo entraban los dirigentes políticos, porque eso también debe estar por ahí. Y tenían los torturadores ahí, no pasaba nada.
Esa es toda una imagen.
Y esto forma parte de un operativo, Daniel.
Esa es la foto. Sí, claro, de casualidad no sale.
Esto no fue gratuito, ni es gracioso, ni fue casual. Fue una política establecida que no se logró quebrar todavía.
Lamentable.
Samuel es muy optimista y yo aprecio su optimismo. Yo no soy tan optimista como él, pero bueno, tengo la misma confianza que él en cuanto a que la comisión investigadora permita revelar algunas de estas situaciones.
Lo veremos. Pedro Sklosky, de la comunidad judía, era hoy aludíamos y no recordábamos su nombre, que en su momento se inclinó por votar verde y bueno, se apartó efectivamente de la presidencia, no sé cuál es el cargo exactamente de la colectividad, y es el que integra esta comisión por verdad y justicia conformada en esta administración de Tabaré Vázquez. Bien, Carlitos.
Sí, gracias y perdón por haber olvidado el nombre.
No, yo también.
Integra la comisión ahora actualmente
claro.
Y se le pidió la renuncia por su actitud a favor de la ley.
Claro.
Y por otras cuestiones, era un hombre.
Por eso lo.
Vinculada a la defensa de los derechos humanos.
Sí, por eso lo busqué para reconocer, la verdad, realmente su gesto y su trabajo que sigue hasta el día de hoy coherente con su pensamiento. Bueno, nos reencontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande, hasta mañana, que pases muy bien. Un saludo grande a los oyentes.
Chao.